Nos agrada mucho poder tener este nuevo Consejo Comunitario en Cundinamarca. Vamos a mirar varios temas. Vamos a mirar primero el tema de la concesión comuneros, su avance, el buen suceso de que se ha concluido la variante de Ubaté. La administración municipal aportó los terrenos, el concesionario nacional realizó la obra. Nos van a dar una explicación el señor ministro, los concesionarios. También vimos la variante de Cajicá y el avance de la explanación de la doble calzada hacia Zipaquirá, obras que van trayendo progreso y comodidad. El otro tema que vamos a mirar es el tema paradojas. En medio de la sequía tenemos que mirar control de inundaciones. Porque el año pasado, cuando esta región que es bella en Cundinamarca, bella en la patria y bella en el mundo, se inundó, vinimos a Guachetá y allí emprendimos el camino con una serie de decisiones. Aquí veo la alcaldesa, la saludo muy respetuosamente, una serie de decisiones de la CAR, del gobierno nacional, que será muy importante hacerle seguimiento hoy. Hablamos en aquel momento de un tema que había que ejecutar en la bocatoma del agua del municipio de Chiquinquirá, del tema de limpieza de los canales. Hablamos en aquel momento del tema del mejoramiento de las represas de regulación de la laguna de Fúquene, de la reforestación en las laderas adyacentes, de los acueductos, de los alcantarillados, del tema minero. Vamos a revisar hoy cómo vamos en esos temas de gran importancia para la región, que incumben a los municipios, a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, a la CAR, a la gobernación de Cundinamarca, mayoritariamente en alguna forma a la gobernación de Boyacá y por supuesto al gobierno nacional. Y cuando todavía no nos hemos podido recuperar de los estragos del invierno, aparece esta sequía agravada por las heladas, sequía que ha hecho una afectación de más o menos 160 mil hectáreas, la mayoría en la sabana cundiboyacense, algunos daños en las sabanas altas de Nariño, de Caldas. Y el ministro de Agricultura me informaba ahora que ayer también fueron afectadas alrededor de 900 hectáreas en el municipio de Santa Rosa, municipio papero, municipio lechero del norte de Antioquia. Entonces vamos a mirar el tema del control de inundaciones, que no es simplemente un tema de la válvula, que no es simplemente un tema de la altura de la presa que comunica la laguna de Fúquene con el río Suárez, sino también todo el tema adyacente. Y vamos a mirar el tema de las respuestas del Ministerio de Agricultura a los estragos que este verano, agravado por las sequías, por las heladas, a los estragos que este verano le ha causado al sector agrícola. Y a pesar de que hace poco estuvimos en Chiquinquirá mirando el tema del sector minero, el señor ministro de Minas, la señora directora de Minas se han hecho presentes para mirar también con los mineros de la región el avance de una serie de decisiones que aquel día se tomaron, se sugirieron, quedaron en proceso. Permítanme, mientras entramos a estos temas, empezar con una explicación del señor ministro de Obras Públicas y de la concesión comunero sobre esta concesión, sobre las variantes y las obras que se están adelantando, y ojalá un pequeño informe somero por hoy del avance de la otra, que es de gran trascendencia, que es la doble calzada Briceño, Tunja, Sogamoso, y la variante de Tunja. Una vez termine el ministro, antes de que escuchemos al gobernador, me voy a permitir hacer unas anotaciones sobre el tema que se ha llamado de la parapolítica, sobre el caso del director del DAS, sobre el tema de transferencias y sobre el tema del empleo. Escuchemos al ministro. Quiero decirle a los colombianos que es el primer consejo comunitario en el cual se hace presente como director de comunicaciones de la presidencia el doctor César Mauricio. Viene de ser decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Sabana y también presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. César Mauricio Velázquez es un hombre con la más profunda formación periodística y que hace gala de todos los valores éticos y morales. Reemplaza a Ricardo Galán, quien lo hizo con excelencia, con patriotismo en la presidencia de la República y ahora preside la Comisión Nacional de Televisión. Bienvenido César Mauricio a estos encuentros periódicos con los compatriotas que son punto esencial del Estado comunitario. Y escuchamos al ministro.
Señor presidente, muchas gracias. Con el doctor Miguel Peñalosa y con el doctor César Mauricio vamos a presentar en cada consejo comunal al principio un tema de lo que se ha dado al servicio en la semana. Estamos montando para que con videitos podamos mostrarle a los colombianos esas inauguraciones que van a ser virtuales desde este momento. Hoy tenemos más adelante, pido de 2 minutos para mostrar dos proyectos de mucha importancia que se dieron al servicio, que son un puente en el Cesar, ahorita en el video, y una variante entre La Mata y Bosconia. Hace algún tiempo ya se terminó la variante de Ubaté, esta variante en doble calzada de la concesión Comuneros. Tiene unas singularidades. La concesión Comuneros tiene 374 kilómetros, empieza en Zipaquirá y termina en Bucaramanga. En Bucaramanga termina con unas obras de quintos y sextos carriles en el área metropolitana que van a ser utilizados para el transporte masivo, uno de los 8 transportes masivos que llevamos en marcha. La concesión rehabilitó toda la vía, le colocó pavimento, mejoró las bermas, había 46 sitios críticos por dificultades geológicas, la mayor parte de ellos están o arreglados o en vías de arreglo. Falta un tramo crítico por resolver que no hemos definido, que es el que tiene que ver con el paso por Socorro. Allí vamos a buscar o una variante, un viaducto. En el caso de Ubaté, que han estado viendo ustedes en la pantalla, es una variante en doble calzada de 3.1 kilómetros que le hicimos por asociación entre el municipio de Ubaté y el gobierno nacional a través de su concesionario, los Comuneros. En la administración del doctor Laureano Gómez, no el presidente, sino el alcalde de Ubaté, que así se llamaba, Laureano Gómez, concertamos que por la necesidad imperiosa de esa variante, el municipio se hiciera cargo de facilitarnos los predios y a cambio de eso nosotros hacíamos la variante en doble calzada. Se dio la administración diligentemente a la tarea, consiguió los predios y el concesionario ejecutó la obra con 3 intercambios por ahora a nivel que ya están en servicio. La administración del actual alcalde, el doctor Jorge Sendales, en continuidad de esos compromisos de la ciudad, colaboró también para la conclusión de esa variante y está en plena utilización. Como el presidente no es amigo de inauguraciones y como de todas maneras todas las obras, con poquita plata que hemos tenido o con bastante que en la última etapa nos vienen apropiando.
Me tiene que decir, ministro, en adelante, Muchas obras, poca plata, pero que sean muchas obras.
Sí, eso hicimos en los 4 años antepasados. Casi milagros, presidente. Casi milagros. Bueno, entonces queda al servicio esa doble calzada, queda inaugurada, todo lo vamos a inaugurar entonces virtualmente o excepcionalmente inauguraremos físicamente obras. Hoy queda inaugurada virtualmente la variante en doble calzada, 3.1 kilómetros de Ubaté. Más adelante, cuando estemos en Boyacá, inauguraremos también virtualmente o físicamente la variante de Chiquinquirá, que también se hizo, señor presidente, de algo más de 6 kilómetros, quedó también muy buena.
¿Esa cómo va?
No, esa está terminada, hace 2 años se terminó y debíamos inaugurarla, presidente, 6 kilométricos. Bueno, hoy inauguramos, si nos muestran en el video para que el presidente y Colombia vea. Nosotros hemos hecho casi 700 puentes en lo que llevamos de 4 años y medio, que es una cifra muy grande, pero pequeñita con las necesidades de Colombia. Estamos inaugurando hoy virtualmente el puente del Animito, en la troncal del Magdalena, al sur del Cesar, en la frontera del Cesar y Santander, puente del río Animito. Entonces queda inaugurado, si ahorita tienen el video, lo pasan para que vean Colombia cómo es esa zona. Y queda inaugurada virtualmente también, yo esperaba que tuvieran videos, pero no lo hay, la variante entre La Mata y Bosconia, que tuvo una inversión sumamente grande. Queda, presidente, como ya le hemos rogado tanto que sea físicamente, la hacemos virtualmente, lo que se mostró, que es la variante de 7 kilómetros de Cajicá, en doble calzada. Ya la están utilizando desde finales del año pasado. Les economiza a ustedes, todos los de esta región, un tramo de tiempo muy grande al no tener que pasar por Cajicá. Y el señor presidente, con el señor ministro de Medio Ambiente, tuvieron a bien darle una revisión hoy, esta mañana, a la doble calzada que llega hasta Zipaquirá. Vamos en la mitad de la explanación de las obras transversales. Ya en algunos tramos están colocando material de subbase, van con buen ritmo. Solo me preocupó una cosa, presidente, que no sé si la notó. No había maquinaria, había solo una máquina distribuyendo material. En semana son copados de maquinaria, 15 o 20, pero por estar copada toda la maquinaria del país, no se consigue un bulldozer, no se consigue una volqueta, no se consigue un ingeniero con experiencia de 2 años al menos. La maquinaria tiene que trabajar día y noche y fines de semana para que hagan las obras.
Eso está bien, hombre.
Sí, sí. ¿Ah? Debe trabajar. Ayer recorrimos la vía a Girardot porque me quedó preocupado desde el helicóptero una cosa. Entonces me fui muy temprano y sabía que ahora están prendiendo el equipo. Allá hay unas 100, 120 máquinas. Y el equipo lo estaban empezando a calentar a las 8 de la mañana, a las 6 no había prendido ninguno. Nosotros tenemos que aprovechar el equipamiento que tenemos para las obras que vienen. La importación de volquetas se las estamos facilitando, hay importación de volquetas, pero presidente, las volquetas que están comprando no las entregan antes de un año, estamos con algunos problemas de eso. Va bien entonces esa doble calzada Zipaquirá, yo creo que el gobierno puede mostrar satisfacción por el avance, pero si trabajan día y noche y fines de semana podemos entregarla antes. Buena noticia para ustedes es que desde Portachuelo, antes de Zipaquirá, empezará la variante que empata con la vía que viene a Ubaté. Una noticia fabulosa para ustedes, fabulosa, sobre todo para los carboneros del norte de Cundinamarca y del centro y occidente de Boyacá. El corredor ferroviario cubrirá esta zona en dirección a Chiquinquirá y seguirá por el Carare hasta Puerto Carare a ensamblar con la línea férrea del río Magdalena. Es una noticia formidable, formidable. No solo está en el plan de desarrollo, sino que está en los ajustes finales para sacar la licitación Y no se preocupen que tenemos la plata. De lo de Fenoco tenemos la plata para ese ferrocarril. Me pregunta, señor presidente, la plata sale de lo siguiente. Fenoco era una concesión que cubría todo el corredor del Magdalena y este tramo aquí de Belencito La Caro. Por esa concesión nosotros recibíamos 17 centavos de dólar por cada tonelada que se moviera. 17 centavos de dólar. Y inicialmente se movían 8, después pasó a 12, después a 20. El año pasado fueron 22. Nosotros vamos a empezar a recibir por cada tonelada que se mueva, oigan la cifra, 107 centavos de dólar por cada tonelada. Y nada más con los carboneros del Cesar firmamos un documento ayudados por el ministro de Minas y Energía en una cosa que llaman en inglés take or pay, pero que en cristiano quiere decir que paga por el transporte, lo haga o no lo haga, de 66.5 millones de toneladas. Esa es la garantía. Y por cada tonelada, en vez de 17 centavos, nos pagan 107 centavos. Esos 66 millones y medio de toneladas, más otras toneladas que empiezan a salir ya de Cundinamarca, de Boyacá, que van a salir de el sector minero del corredor del Magdalena y del Tolima, de productos agropecuarios, nos va a permitir un horizonte económico de ferrocarriles solvente, que no va a necesitar pedirle a la Caja de la Nación la plata para hacer ese ferrocarril. El ferrocarril del Carare tenemos estimado que vale un poco más de 200 millones de dólares. Hay quienes dicen que hasta 250, lo veremos en la licitación.
Ministro, señor, como ese es un tema que suscita mucha expectativa para la sacada de los carbones del altiplano cundiboyacense, detengámonos un poquito y déjeme hacerle unas preguntas.
Sí, señor.
Nosotros encontramos casi todas las concesiones viales en pleito. Están superados los pleitos. El último que se firmó la transacción es COMSA, Bogotá, Tobía Grande, El Vino, el río Magdalena. Dependerá de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acepte esa conciliación. Encontramos pleitos en aeropuertos, en ferrocarriles dos pleitos, uno con el ferrocarril del Atlántico, otro con el ferrocarril del Pacífico. El del ferrocarril del Pacífico no se ha resuelto, el del Atlántico. Entonces, como nos interesa aquí el del Atlántico, el ministro resolvió el pleito del ferrocarril del Atlántico, uno, dos, se cambiaron los socios de la concesión, tres, los carboneros de esa región del país se incorporaron como socios de la concesión. Entonces, para ir mirando por qué vamos a llegar al ferrocarril de aquí del Carare, el ferrocarril del Atlántico, tres preguntas, ministro. Primera, ¿cuántas toneladas al año de carbón estaba transportando? Segundo, con las obras intermedias, ¿cuántas toneladas transporta? Tercero, con la segunda línea, ¿cuántas toneladas transportará? Cuarto, ¿en qué va la segunda línea? Y quinto, si ya llegó hasta La Dorada, ¿y qué sigue?
Sí, presidente.
¿Cuántas transportaba con el viejo esquema?
En el viejo esquema, el máximo eran 20 millones de toneladas con muchas dificultades.
¿En el nuevo, con los intercambios en las estaciones ahora?
Hoy tenemos capacidad para 35 millones de toneladas con los broches. Con la automatización de dos cambiavías, que debe estar antes de terminar el año, llegaremos a 40 millones de toneladas de capacidad de la línea. En julio llega equipamiento de locomotoras y vagones para el grupo Glencore y empezará a sacar un horizonte hasta de 15 millones de toneladas en un periodo, yo creo, progresivo de 3 años.
¿Cuándo tenemos la segunda línea?
La segunda línea ya está en marcha, la fase de la licitación. Una licitación inicial por 160 mil millones de pesos. La segunda línea estará lista el año entrante y quedará ese ferrocarril en la parte carbonera con capacidad de 80 millones de toneladas.
La otra pregunta, ¿ya llegó la recuperación de la línea hasta La Dorada?
La recuperación de la línea La Dorada con rieles nuevos, con los elementos de traviesas en concreto pretensionado, llegó el 17 de diciembre. Estamos haciendo las gestiones para mover en ese corredor desde La Dorada 1 millón de toneladas, señor presidente. Estamos en las negociaciones con los grupos interesados.
Esta semana que estuve en Neiva me dijeron, presidente, ya vimos que el ferrocarril llegó hasta La Dorada. Ya sí nos pusimos las pilas porque ahora ya vemos que no es un sueño, sino una posibilidad de que llegue hasta Neiva. Yo hasta me asusté.
No, presidente, la licitación está en este primer semestre.
Me asusto, me quedo tranquilo.
No, quédese, no, ni tranquilo, ni se asuste, sino emociónese. Emociónese. Vuelve a Neiva el ferrocarril, presidente, y prepliegos están en el primer semestre. Y tenemos la plata.
Bien, entonces ahora entremos al que va a sacar estos carbones de aquí. ¿Por dónde sería la trocha del ferrocarril del Carare? ¿Qué distancia tendría? ¿Lo vamos a hacer con el mismo concesionario o con otro concesionario? Y más o menos, ¿qué cronograma hay? Y pongamos mucho cuidado porque usted sabe que nuestros compatriotas de esta región cundiboyacense están muy a la expectativa de poder mejorar las posibilidades de exportación de carbón y tienen quien los represente con mucho rigor en el Congreso de la República, para no hablar aquí sino de la doctora Nancy Patricia y de la doctora Amanda.
Presidente, el corredor ferroviario en tema de predios lo tenemos desde Bogotá a La Caro hasta Chiquinquirá, aproximadamente. Falta las líneas férreas. Tenemos un corredor férreo precario que viene hasta la zona de Zipaquirá y Nemocón. Se le dará continuidad a ese corredor y de Chiquinquirá, por media ladera con pendiente máxima del 2.4% compensada, llegaremos adelante de Puerto Parra a un sitio que se llama Puerto Carare. Ahí ensambla entonces con la línea ferroviaria. Esos tramos ferroviarios que tenemos que recuperar y hacer nuevos son más o menos de unos 175 kilómetros. El costo moderado del ferrocarril, recuperarlo y hacerlo nuevo, es de unos 250 millones de dólares. Yo espero que sea más abajo. Con 5 millones de toneladas, el ferrocarril será superavitario, teniendo tarifas bajas, apropiadas, competitivas para los carboneros.
¿Lo haría con los mismos concesionarios?
No, señor, es por licitación, porque los actuales concesionarios solo se encargarán de la línea carbonera en el Cesar y el Magdalena.
¿Se hará con los ingresos que empieza a recibir el gobierno de la nueva concesión?
Sí, se hacen con esos ingresos, presidente.
¿Cuándo se puede abrir la licitación?
Presidente, ya están terminando esa estructuración, un grupo especializado. Nosotros esperamos que en el primer semestre, por ahí a finales de junio, estemos abriendo esas licitaciones en los prepliegos y que concluyamos el proceso de contratación en lo que queda del año 2007, presidente.
¿Así de rápido?
Sí, es que eso lo venimos trabajando hace ya un año, presidente. Yo no le cuento todo a usted porque entonces...
Bueno, entonces, que dé la cara el joven director del INCO, que confirma eso.
Señor presidente...
Cuéntele a los compatriotas usted cuántos años tiene y qué ha estudiado y cuál es su compromiso con el país.
Señor presidente, tengo 30 años, vengo de Valledupar, estudié finanzas, llevo 2 años y medio, hice unos estudios en el exterior, en Francia, París. Llevo 2 años y medio desempeñándome en el...
¿Qué estudió en París?
Economía internacional, presidente.
¿Y inicialmente qué estudió usted, Fabio?
Estudié finanzas y relaciones internacionales en el externado, presidente.
Hable duro.
Bueno, ¿le vamos a cumplir al país con todas estas concesiones?
Sí, señor presidente. Lo vamos a invitar en las próximas semanas a iniciar un plan maestro que venimos haciendo.
Bueno, tiene la preparación y la edad para que le echemos todas las cargas encima. Entonces, por eso se los presento. Y ahí tenemos a Daniel, el director de Invías, más conocido. ¿Cuántos años tiene Daniel?
32, presidente. Recién cumplidos.
Bueno, entonces, ahí hay un compromiso muy grande de hacer esa concesión de ese ferrocarril, que le ayuda enormemente a la región. Ministro y doctor Fabio, cuéntenos, ¿cómo va la concesión, la doble calzada de Briceño a Tunja Sogamoso?
Va, presidente, a los concesionarios... los hemos requerido continuamente para que avancen. Yo veo que han mejorado. Tienen el compromiso, la obligación bajo penalidades severas de entregarnos la variante de Tunja en Semana Santa y de tener avanzados tramos de ojalá de 10 kilómetros hasta un total de cerca de 42, algunos de ellos en pavimento de la segunda calzada, y tienen el compromiso de entregar en ese orden 24 kilómetros por semestre. Se ha mejorado mucho la compra de predios, que era lo que dificultaba el tema. En los últimos 6 meses he visto que se ha avanzado el ritmo de obra, ya hay tramos en los que se ve la explanación de la segunda calzada, las obras de arte, los pontones, y si bien nunca nos podemos dar por satisfechos con los concesionarios, al menos en público, yo creo que van avanzando a lo largo de todo el corredor. Las dificultades de predio se van subsanando, hay pendiente únicamente un tema que tiene que ver con el paso por el puente Boyacá, que tenemos que hacer una variante, dejar una línea por donde está y una variante aguas abajo del río, y esperamos que los concesionarios cumplan, que en Semana Santa tenemos la variante de Tunja y que a mediados del año, en el primer semestre, tengamos avanzados 42 kilómetros, que es el compromiso, y 22-24 por semestre, presidente, de aquí durante este periodo gubernamental.
Ministro, aquí hay también mucha expectativa por otra salida al río Magdalena, que es la carretera de Chiquinquirá a Puerto Boyacá. ¿En qué vamos con eso?
Presidente, en el plan 2500 se están haciendo dos tramos, uno de Loasis hacia arriba, en 22 kilómetros, y en la zona esmeraldera estamos haciendo otro tramo complementario a una pavimentación que por Plan Colombia ya habíamos hecho. En el plan de desarrollo quedó contemplada la terminación con especificaciones de troncal desde Chiquinquirá hasta Puerto Boyacá, y el doctor Daniel pues les podrá dar informe que empezamos a preparar la licitación para culminar con especificaciones de troncal, con proceso llave en mano, todo lo que hay entre Chiquinquirá y Puerto Boyacá, este año la licitación.
Entonces, le puedo asegurar
un segundito,
a estos compatriotas,
un segundito, presidente,
que va a quedar todo ese recorrido contratado.
Este año debe quedar contratado, presidente. Y
si es un compromiso muy grande.
Sí, y si fuera posible, presidente,
nadie pensaba hace unos pocos años. A mí me da miedo, ministro.
No,
es un compromiso muy grande, o me quito el miedo.
No le quite el miedo, que está en el plan de desarrollo. No le daba miedo con 5.000 kilómetros de pavimentación y no teníamos plata, ahora sí tenemos. ¿A usted qué le importa, hombre, Moreno? Se le había quitado las cosas de Marinilla hace tiempos con la intención de irse para Sudáfrica y empieza a hablar de edades. Después de los 50, eso no se pregunta.
Ministro, y otra pregunta. La otra salida por la cual me preguntan permanentemente los carboneros se llama la carretera Barbosa, Vélez, Landázuri, Cimitarra, Puerto Araújo. Esa carretera le hemos hecho unos tramos y queda faltando especialmente, si la memoria no me falla, el tramo Landázuri, Cimitarra. Se está pavimentando Cimitarra, Puerto Araújo, se debe estar pavimentando en este momento. ¿En cómo va el pavimento de Cimitarra, Puerto Araújo, y qué hay del tramo Landázuri, Cimitarra?
Cimitarra, Puerto Araújo lo estamos pavimentando con especificaciones de troncal. Recuerde que usted dio la instrucción de ampliarlo porque lo traíamos inicialmente con las especificaciones que tenía el corredor. Entre Vélez y Landázuri prácticamente tenemos terminado el tramo. Falta un segmento muy pequeño y falta volver a intervenir unas zonas de fallas geológicas que nos habían deteriorado la carretera para dejarla en buenas condiciones. Entre Landázuri y Cimitarra son 32 kilómetros y son unos 28 kilómetros muy fáciles de planos o de media ladera fáciles de hacer. El último pedazo ya hacia abajo de Landázuri es inmensamente complejo por la falla geológica que hay allí. En esa falla geológica estamos interviniendo, estamos invirtiendo de 7 a 8 mil millones de pesos La carretera, estamos preparando ya la licitación, son 32 kilómetros, y el arreglo de unos puntos críticos, particularmente en el Alto Jordán, que tenemos entre Landazur y Vélez. La licitación se está preparando ya, presidente, de los 32 kilómetros faltantes para dejar terminada toda la transversal del Carare hasta el río Magdalena.
Daniel, el tramo ese que es crítico, que hoy se está pavimentando en plan 2500, que es Cimitarra, Puerto Araújo, ¿cómo va ese contrato?
9 kilómetros lleva pavimentados, presidente. Eso era lo que estaba pidiendo aquí.
¿La proyección inicial es de cuánto?
20 kilómetros.
¿Con eso se completa todo el tramo, ministro?
No.
Con el contrato que tenemos, no lo completamos porque ampliamos el contrato a especificaciones de troncal tal como lo pidió usted y la comunidad.
Esto es, sacrificamos distancia por mejorar especificaciones. ¿Cuántos kilómetros nos quedarían faltando en ese trayecto?
En ese trayecto.
Cimitarra, Puerto Araújo.
Deberían quedar faltando para ampliar el contrato, para contratar nuevos, unos 6, presidente. Unos 6, y no son difíciles porque la vía es muy estable. Bueno, y nos quedan faltando, estamos preparando licitación para este año de desde Landazuri a Cimitarra, que son los 32 que quedan pendientes de la troncal.
Miren qué compromiso tan grande. Si ese ferrocarril y estas vías se adelantan, la vocación exportadora de esta región estará muy estimulada. Ojalá podamos cumplirle a Cundinamarca, Boyacá, al país, con este conjunto de vías que hemos hablado ahora. Bueno, por lo pronto, muchas gracias a la concesión Comuneros, al ministro, al INCO, a la alcaldía de Ubaté, por los buenos avances de esta concesión que hoy se palpan y los disfruta la comunidad.
Presidente, me permite dar agradecimientos por la variante, pues a la concesión Comuneros. Aquí está la doctora Luz Mélida Gamboa, que es una aliada gubernamental extraordinaria, sin perjuicio de cumplir los deberes de concesionaria. Gracias a los concesionarios por su conducto, doctor Luz Mélida, a los dos alcaldes, al señor exalcalde, el doctor Laureano Gómez, y al señor alcalde Jorge Sendales, muchas gracias por la colaboración y la asociación para esa doble calzada. Y, presidente, y a la comunidad que participó, infinitas gracias. ¿A quién más era que tenía que darle gracias? Ah, y el video, presidente, y nos deja mostrarlo estos minutos nomás.
Muy bien, como sé que los alcaldes llegan a estos consejos con todas las penas de sus vías, entonces va a haber una reunión paralela mientras tratamos aquí el COMPES de Fúquene y la respuesta agrícola del Ministerio de Agricultura a la crisis de las heladas y de la sequía y el tema minero. Va a haber varias reuniones paralelas, una para examinar con los alcaldes el tema de vías. Anticipo, el Congreso nos aprobó un presupuesto para vías terciarias de 294 mil millones, muy superior a los anteriores. Segundo, ya no se llama vías terciarias sino municipales. Tercero, son de ejecución municipal o departamental, o con los comités de cafeteros en las regiones cafeteras. Entonces, hemos venido hablando semana tras semana de este tema en los consejos comunitarios para estimular rápidamente los acuerdos alcaldes, gobernadores, entidades como el comité de cafeteros y el INVÍAS para que se apliquen esos dineros oportunamente. ¿Cuál es el video?
Tenga la bondad de poner el video. Ahí está, presidente.
Ministerio de Transporte. Instituto Nacional de Vías. Construcción de la variante Animito. Corredor de mantenimiento integral La Mata-Bosconia.
¡Qué belleza, presidente!
El Gobierno Nacional entregó la presente semana a servicio de la comunidad la variante Animito en el municipio de Curumaní, César, así como el puente que lleva el mismo nombre, el cual estaba construido hace 7 años sin ser utilizado al no tener vías de acceso.
Esta obra se está beneficiando no solo la población del municipio, se está beneficiando toda la población del país, porque esta es la entrada y salida de todo el comercio de Colombia con el mundo.
Con la construcción de la variante, en la que se invirtieron 2.800 millones de pesos, el puente se integró a la red vial nacional y entró a solucionar las dificultades de tráfico que se presentaban con la operación del puente metálico allí instalado. el cual era de un solo carril.
Esta variante se hizo en tiempo récord, se hizo en 3 meses.
Estas obras hacen parte del corredor de mejoramiento y mantenimiento integral de la ruta La Mata-Bosconia, en el que el Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías, invierte un total de 82.453 millones de pesos entre diciembre de 2004 y diciembre de 2009.
El gobierno ahorita está haciendo una cosa buena con el puente, que hayamos mucho peligro aquí, el puente, este puente aquí, muchos accidentes y todo.
Y ahorita nos demoraron unos 5 minutos, antes demoraba 1 hora, hasta 2 horas, porque volvamos los transportes.
Estas obras no solamente mejoran la movilidad y seguridad de los usuarios, sino que también representan la reactivación de la economía regional, con la generación de alrededor de 200 empleos directos y la vinculación comercial de gran parte de la población de los municipios de Pailita, Curumaní, Chiriguaná y Bosconia. Ministerio de Transporte.
Miguel Peñalosa,
Instituto Nacional de Vías.
Consejero Presidencial de Regiones y de Consejos Comunitarios. Creo que debemos hacer lo siguiente. Hombre, ¿yo por qué no voy a las inauguraciones? ¿A qué vengo aquí a inaugurar la variante? Si ya se hicieron y está bien, ahora tenemos que ver es cómo resolvemos el problema de las sequías y las inundaciones. Un país lleno de necesidades, el presidente no se puede dejar halagar por las inauguraciones. Hay que mirar siempre, todos los días, inaugurar la mente con lo que falta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En cada consejo comunitario, traigan un video cortico de 2 minutos de la obra que hayan pues dado al servicio esa semana, pero también nos traen un informe de un contrato que vaya mal y nos dicen cómo lo van a resolver.
Ah, bueno, presidente, queda bien.
Para ver lo bueno y lo malo.
Sí, señor.
Entonces llame eso, Miguel, en los consejos comunitarios, sección Ministerio de Transporte, lo bueno y lo malo.
Muy bien.
Bueno, tema plan de desarrollo. El plan de desarrollo que empieza a discutir el Congreso de la República es bien importante. Yo le estoy pidiendo en todo el país a los honorables congresistas lo siguiente: que nos ayuden para que sea un plan bien articulado. Sé que los honorables congresistas quieren agregarle recursos. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que cuidemos mucho las finanzas de la nación, que todavía no se han recuperado plenamente. Y segundo, que esos recursos nos ayuden a producir los mejores resultados para el país. El país, a pesar de que tenía un endeudamiento del 54, todavía lo tiene del 32. A pesar de que se ha reducido el déficit, todavía el déficit del Gobierno Nacional Central oscila alrededor del 4. O sea que tenemos que tener prudencia. Los recursos que va a agregar el Congreso, mi sugerencia es respetuosa, que lo agreguen solamente el 1 billón de pesos a acueductos y alcantarillados, saneamiento básico, y que lo demás que vayan a agregar a estas vías de competitividad. Todas las regiones están urgidas de vías de competitividad y que le permitan a las regiones ser exportadoras. Eso en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo. Transferencias. Es muy importante llevar de la mano plan de desarrollo y transferencias. ¿Por qué? Las regiones con toda razón piden, denos más plata en transferencias, pero también le piden al Gobierno Nacional, denos más obra al Gobierno Nacional. Entonces yo creo que la oportunidad de discutir transferencias y Plan Nacional de Desarrollo simultáneamente nos va a ayudar a hacer ese buen equilibrio en el Congreso de la República. Se ha dicho por parte de los críticos, hay recorte de transferencias, no hay recorte. Pasan de 9 billones a más de 20. Lo que hay es que no se pueden elevar tanto como lo preveía la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque es impagable. La nación ya falló en una ocasión, entre el 99 y el 2000. Nos ilusionamos mucho en las regiones con la Constitución del 91. Y en el año 99, en el año 2000, vimos que la nación no fue capaz de cumplirle a las regiones. Entonces preferimos un aumento que podamos cumplir que un aumento que hoy genere mucho aplauso y mañana produzca toda la rabia, toda la frustración, porque la nación no sea capaz de cumplirlo. ¿Cuál es el equilibrio? estimular la descentralización sin quebrar a la nación. Si quebramos a la nación, a todo el mundo le va mal. Miren, cuando yo era gobernador de Antioquia, el endeudamiento de los departamentos era crítico y de los municipios, y las tasas de interés elevadísimas. Hoy tenemos periodos más largos de plazos más largos de deuda, intereses mucho más bajos, porque hay más confianza en la nación. Eso no lo podemos arriesgar. Si la nación se equivoca, lo primero que vamos a pagar es el costo de mayores tasas de interés. Mayores tasas de interés que tendrán que pagar la nación, los departamentos, los municipios, el sector privado, y que nos puede bloquear la recuperación de la economía. Ese es un punto bien importante. ¿Cuál es la fórmula? Escúchenme bien, apreciadas alcaldesas, apreciados alcaldes, y la hemos compartido con el señor gobernador Paulo Ardila y distinguida comunidad. En la Constitución hoy está previsto que en el año 2008 las transferencias crezcan en inflación más 2.5, inflación más 2.5. En la reforma en trámite, en el 2008 crecerían inflación más 4. Pero si la economía crece por encima del 4, la totalidad de ese crecimiento debe reflejarse en transferencias. Hagamos un ejemplo. Si la economía crece al 5, hay un punto de crecimiento sobre el 4. Entonces ya las transferencias no crecerían en inflación más 4, sino en inflación más 4, que es la base, más el punto adicional por crecimiento económico. Ahí llevamos inflación más 5. Y óigase bien, profesores, educadores de la patria, el Congreso introdujo otro punto para educación. Ahora los congresistas me están diciendo que le quieren poner una leyenda que sea para gratuidad educativa. El gobierno no se opone si los congresistas en su fuero, en su sabiduría, quisieran hacer eso. Entonces, si hubiera un crecimiento del 5% en el año 2008, las transferencias crecerían inflación más 4, más un punto por crecimiento, inflación más 5, más un punto por educación, inflación más 6. Eso es muy bueno. Hay un porcentaje grande de las transferencias que va a los municipios de menos de 25.000 habitantes, que son casi 800 municipios en Colombia. Me preguntaron, bueno, presidente, sí, tenemos la gran posibilidad de que nos den más transferencias si la economía va bien, y si va mal. Si va mal, no hay albur para las regiones. La nación tiene que cumplir, porque nosotros no le podemos decir a los profesores y a los médicos, no, no cuenten con los pagos, que como a la nación le fue mal, no hay manera de pagarle. No, se crea ese seguro para las regiones. Y me han hecho otra pregunta, presidente, ¿y será que no vamos a volver a atar las transferencias a los ingresos corrientes de la nación? Sí, después de un tránsito. ¿Cuál es el periodo de tránsito hasta el 2016? En el 2016 las transferencias se aumentarán de acuerdo con el ingreso, el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. ¿Por qué el gobierno nacional ha pedido ese plazo? Porque el gobierno nacional ha tenido que asumir unos pasivos muy grandes, como los de pensiones. A nuestro gobierno le tocó que se acabaran las reservas del seguro. Entonces, este año, por casualidad, en este Consejo Comunitario hay alguna persona que tenga una pensión de jubilación del Seguro Social. ¿Usted la tiene? Hombre, pero está muy joven todavía. ¿Quién más tiene aquí pensiones de jubilación del Seguro Social? La señora también. La señora también atrás. Estén tranquilos. Todas las reformas en el Seguro Social es para asegurar la eficiencia de la entidad, y ustedes quedan asegurados con sus pensiones. Ustedes saben cuánto le hemos tenido que transferir al seguro del presupuesto, que no ocurría antes, porque antes había reservas. A este gobierno le correspondió que se agotaran las reservas. Solamente este año le tenemos que transferir al seguro 5.100.000.000.000 del presupuesto nacional. Y eso no lo transfieren los departamentos ni los municipios, lo transfiere el presupuesto de la nación. Por eso es que hemos pedido ese plazo hasta el 2016. Ahora, ¿por qué insisto yo en eso? Mi periodo se acaba en el 2010. Tengo que ser responsable con el futuro de las finanzas de la nación. Por eso he venido pidiéndole a mis compatriotas que nos ayuden con su comprensión para esto de transferencias. ya allí hay otra pregunta. Dicen, bueno, es que lo importante no es el monto, sino quién gasta. ¿Gastan las regiones o gasta el gobierno nacional? Óiganme esta respuesta. En Colombia el mayor gasto lo hacen las regiones. Si bien el mayor recaudo lo hace el gobierno nacional, el mayor gasto lo hacen las regiones. Y eso honra nuestra descentralización. Y les voy a decir por qué. Las regiones, sumados departamentos y municipios, recaudan el 21% de lo que recauda el Estado colombiano en tributos. Ahí llevamos el 21%. Y ellos recaudan su dinero y lo gastan. El alcalde de Ubaté recauda su dinero de industria y comercio, recauda su dinero de predial y él lo gasta. El gobernador de Cundinamarca recauda su dinero de una serie de rentas propias, como impuesto de vehículos, como el impuesto de la cerveza, el impuesto de licores, el impuesto de los cigarrillos, juegos, y él lo gasta. Segundo, la nación le transfiere a las regiones alrededor del 33% de los ingresos corrientes de la nación. 33 que les da la nación, más 21 que ellos habían recaudado, ahí vamos por encima del 50. Y en los últimos años se han incorporado otros recursos que los municipios y los departamentos reciben periódicamente. Veamos algunos de ellos: sobretasa a la gasolina, ETESA, y veamos otro de ellos, ese impuesto que introdujo este gobierno, el 4 por mil para deporte y cultura, perdón, el 4% hasta la telefonía celular. El 75% de ese recaudo es para Coldeportes. Con ello financiamos los Juegos Nacionales de Bogotá, Soacha, Fusagasugá, Girardot, los Bolivarianos de Armenia y Pereira, los Centroamericanos y del Caribe de Cartagena. Vamos a financiar los Nacionales de San Andrés, la mejor preparación de nuestros deportistas en el ciclo olímpico, los Suramericanos de Medellín 2010, el Campeonato Mundial de Natación con atletas en la represa de Betania, en el Huila, etcétera. El 25% de eso le llega a las gobernaciones. Hay que contabilizarlo. Hasta aquí ingresos recurrentes, ingresos ordinarios de todos los años, pero sumemos otros. El gobierno nacional hace el gasto en vivienda, es el que paga los subsidios. Pero ¿quién realiza los planes de vivienda? Los alcaldes, los gobernadores, las comunidades locales. El gobierno nacional aporta el dinero, pero la ejecución es local, descentralizada. En la discusión de descentralización es muy importante tener en cuenta eso. Invías, nosotros aportamos este año 294 mil millones. El año antepasado el gobierno nacional hizo los contratos. Los alcaldes y gobernadores me dijeron, presidente, eso es centralista. Dije, tienen razón, y me lo dijo el Congreso, y corregimos. Ya el año pasado y este año se confirma, el gobierno aporta el dinero, pero la obra la hacen las regiones, departamentos, municipios, comités departamentales de cafeteros. Lo mismo los proyectos de acueducto y alcantarillado. Y hay una serie de obras que no son recurrentes, que se dan de vez en cuando. A ver, un municipio recibe todos los años la transferencia para acueductos y alcantarillados y de pronto recibe unos aportes adicionales de la nación para acueductos y alcantarillados, que son aportes extraordinarios de la nación, que no se repiten todos los años. El gobierno nacional le pone condiciones, el gobierno nacional le pone veedores, pero finalmente ejecuta la entidad municipal o la entidad departamental. Tema de los Transmilenios. Nosotros le aportamos a Bogotá el 70% del valor de los Transmilenios, pero ejecuta Bogotá. Ahora estamos haciendo Transmilenios en Cali, en Pereira, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Soacha. El gobierno nacional aporta el 70%, pero lo ejecutan localmente. Vienen una serie de ciudades con Transmilenio, empezando por Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio, en la costa Caribe, Valledupar, Montería, Santa Marta, en el eje cafetero Manizales y Armenia. El gobierno nacional va a aportar el 70%, pero la ejecución es local. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en esta discusión. Yo me he puesto a sacar todas esas cuentas, porque yo recuerdo cuando empecé el gobierno, mis críticos decían, es que Uribe no gasta sino en guerra y no hay inversión social. Y apenas empezamos a aumentar los programas de bienestar familiar, familias en acción, etcétera. Es que sí, no, ya hay más gasto en eso, ya va a haber, pero se lo gasta Uribe. Y ustedes saben que esos gastos del gobierno nacional los tiene que hacer imparcialmente. Familias en acción, que le vamos a llegar a 1,5 millones de familias en acción. ¿Ya tienen Ubate Familia en Acción? ¿Cuántas tiene? Muy poquitas. ¿Cuántas más le van a dar? ¿Cuántas? Va a quedar con 920 en Ubate. Yo no soy el que digo, denle a este sí y a este no. No, eso es de acuerdo con el SISBEN. Queda con 1,070 y pico. Familias en Acción en Ubate. Vamos a quedar con 1 millón en el país. Y con plena cobertura en educación básica, y con una gran revolución en el SENA, y con plena cobertura en salud, y con 5 millones de créditos populares a través de banca de oportunidades. Vamos para adelante en eso con la ayuda de Dios, y con ganas de cumplirle al país. Pero eso se maneja imparcialmente. Por ejemplo, ¿cuántos viejitos tiene usted aquí entre subsidios y almuerzo, Juan Luis Londoño? 250. Uno no les pregunta, ¿usted votó por Uribe o por quién? No, es a los de determinada edad hacia arriba, SISBEN 1. El país tiene una política social imparcial, sin politiquería, transparente, que debemos defenderla. Y hay una gran participación de las regiones. Invito pues a mis compatriotas a que creemos un ambiente de opinión favorable para que el Congreso tranquilamente, en el periodo que empieza ahora el 16 de marzo, nos pueda aprobar transferencias y plan de desarrollo. Tema Jorge Noguera. ¿Por qué trato estos temas al inicio de los consejos comunitarios? Porque estos consejos comunitarios hacen parte del Estado comunitario, del gobierno con la ciudadanía. Y yo no puedo eludir los problemas graves que tiene el gobierno y simplemente venir a hablar aquí del tema de Fúquene, del tema de las sequías. Yo nombré a Jorge Noguera con toda la ilusión por su juventud. Había tenido un desempeño honorable trabajando en la gobernación del Magdalena con el doctor Juan Carlos Vives. Lo nombré con toda la ilusión de que llegaba al DAS una persona nueva, comprometida conmigo en la derrota del crimen. Ah, eso sí, yo manos blanditas en seguridad no nombro. Yo no nombro a pues gente que llegue a morirse miedo de la guerrilla, ni riesgos. Yo lo nombré con el propósito de que teníamos que llegar a acabar los criminales, que ha sido una decisión de este gobierno y en la cual estaremos firmes hasta la última hora del gobierno, apreciados compatriotas, porque el objetivo es una Colombia sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico, sin corrupción. Y yo asumo estas responsabilidades y encaro los debates, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Yo enfrento los debates y mientras tanto impulso las Fuerzas Armadas para que derrotemos todos esos bandidos. Aquí con el debate no nos van a sacar a otros terrenos. Con el debate no nos van a hacer olvidar la lucha que tenemos que dar para ese objetivo de derrotar la criminalidad que Colombia dejó crecer tan rampante, tan vergonzosamente. Entonces, Jorge Noguera salió del gobierno hace cuánto, yo no sé, 14, 15, 16 meses, y empezaron una serie de juicios contra él. Un señor que está en la cárcel, que él hizo meter a la cárcel, lo denunció. Y lo denunciaron por fraude electoral. El fiscal me dijo que lo de fraude electoral precluyó. Que por asesinato, que eso precluyó. Yo estaba bien preocupado por el tema de asesinato, porque ¿qué asesinato de sindicalistas? Si este gobierno lo que ha hecho desde la primera hora es proteger a los sindicalistas. Las centrales obreras, cuando discuten conmigo una reforma del Seguro Social, la reforma de Telecom, etcétera, sí tienen discrepancias conmigo, pero todas. Yo procuro tener un almuerzo mensual con los presidentes de las centrales obreras. Todos reconocen que ha avanzado mucho en este gobierno la protección efectiva a los sindicalistas, porque es que nuestra seguridad es democrática, es para todos los colombianos. Entonces, ¿por qué detienen a Jorge Noguera? Lo detienen que por filtraciones a los paramilitares. Y comunican dos pruebas. El testimonio de García, quien está preso, que un señor Álvaro Pupo le servía intermediario a Jorge Noguera con el grupo paramilitar de Jorge 40. Jorge 40 hoy desmovilizado y en la cárcel de Itagüí. El gobierno nacional apoya la justicia y esperamos que la justicia haga total claridad. Es importante que el país sepa, que nos digan quién es Álvaro Pupo. Yo vengo a saber de ese señor ayer cuando me dan la noticia de que Álvaro Pupo, al parecer del fiscal que está en el caso, era un intermediario entre el grupo paramilitar de Jorge Noguera y Jorge Noguera, y que lo otro es el testimonio de García. Yo creo que en esto debe haber toda la verdad, como en el tema de los parlamentarios, que se sepa toda la verdad. Yo por eso no protesto cuando filtran los sumarios, cuando violan la reserva de esos sumarios. Por eso he defendido que las versiones de quienes están en la cárcel de Itagüí, el país las conozca por televisión, en vivo y en directo, que para que el país conozca la totalidad de la verdad y todos hagamos reflexiones para que Colombia en el futuro sea una Colombia totalmente apegada a sus instituciones y dejemos atrás esta tragedia que derrotó las instituciones y que le estaba entregando el país primero a la guerrilla y después a la guerrilla de los paramilitares, y ambos estimulados por el narcotráfico. Es bueno que ese acervo probatorio contra Noguera lo conozca el país, totalmente. Y no solamente la fiscalía y los jueces se formen su opinión, sino también la opinión pública. El gobierno apoya totalmente a la justicia para que se haga verdad. Pide que se haga claridad y que conozcamos toda la verdad. Apoyamos totalmente la justicia. Yo le decía ayer a una emisora que yo apoyo totalmente la justicia. Nunca he vacilado como presidente en ello. Por primera vez la Corte Suprema de Justicia tiene un órgano investigador autónomo que este gobierno tomó la decisión de financiarlo para que la Corte Suprema de Justicia no tuviera que depender de investigadores prestados. Hemos apoyado la justicia en todo momento. Pero también le decía a una emisora, guardo la esperanza de que Jorge Noguera pueda probar su inocencia. Yo lo nombré con toda la ilusión, con toda la convicción de que haría una tarea eficiente, transparente. Si la justicia lo condena, a mí me dará mucha tristeza. Tengo que confesarlo, he estado atribulado en estos días por ese tema. Si la justicia lo condena, como lo he dicho, seré el primero en asumir la responsabilidad política, en darle la cara al país, en decirle a la opinión colombiana qué tristeza, de buena fe, me equivoqué en este nombramiento. Sin embargo, guardo la ilusión de que él pueda demostrar su inocencia. La parapolítica. Debo recordarle a mis compatriotas primero, el gobierno nacional se mantiene en una tesis, el apoyo a la justicia. Segundo, el requerimiento de la verdad. Ustedes saben que hace 5 años aquí no se criticaba el paramilitarismo. Al único que le decían paramilitar hace 5 años era a mí, que los opositores políticos en todas partes me decían paramilitar, era la manera de desacreditarme. A mí por quitarme votos me decían paramilitar, pero eso sí, cuando les hablaban de los paramilitares se morían de miedo y temblaban y no musitaban palabra contra los paramilitares. ¿Cuándo se volvió la oposición tan crítica contra los paramilitares? Cuando este gobierno empezó a destruirlos, cuando este gobierno empezó a aplicarles la seguridad democrática y a derrotarlos. Yo no conocí que fueran a Tierra Alta y a Valencia a decir abajo los paramilitares. No, por ahí iban a arañar unos boticos y eran calladitos, muertos de miedo los paramilitares, porque el país estaba dominado por la guerrilla y los paras. Fueron a Valencia y a Tierra Alta en las elecciones del año pasado, rodeados de garantía de este gobierno. Ya si no les dio miedo, ya que les iba a dar miedo con los paramilitares en la cárcel o perseguidos, con un gobierno que llegó a acabar con guerrilla y paramilitares desde la hora cero de gobierno. Yo les recuerdo, quiero recordar a mis compatriotas, que les puse claramente al país nuestro concepto de seguridad democrática en la campaña que me condujo a la presidencia en el 2002. Que les puse claramente al país el propósito de recuperar plenamente la institucionalidad, que los colombianos no tuvieran que estar huyendo de la guerrilla ni buscando a los paramilitares para que los defendieran. Que antes de las 6 de la mañana del 8 de agosto de 2002, el avión presidencial, en el primer vuelo donde yo estuve, horas después de la posesión, aterrizó en Valledupar. César estaba, el Estado perdido, dividido entre paras y guerrilla. Hoy es muy distinto. Hoy está esa guerrilla, ese día empecé esa batalla ya. Hoy está esa guerrilla ya bastante debilitada y los paras prácticamente acabados, como en muchas regiones de Colombia. Le quiero recordar al país que este gobierno es el gobierno que emprendió la lucha contra los paramilitares, que hay más de 1.700 dados de baja. A mí que me juzguen por los resultados. Y decían, ah, es que Uribe, claro, como él impulsó las convivir en la gobernación, ahora nos está hablando de cooperantes, va a llenar el país de paras. Lo encontré lleno de paras. Y esta semana, cuando vino el emisario que fue a la FARC y dijo que la FARC me mandaba a decir que no negociaba con este gobierno, que porque este gobierno es paramilitar e ilegítimo y eso, y le conté yo al país, dije, la diferencia que tenemos la FARC y yo es que la FARC engendró los paramilitares y el gobierno que yo presido los está desmontando. La diferencia que tenemos es que la FARC le enseñó al país a apelar a todas las formas de lucha. Por eso infiltré. Lo que no se sabe todavía, porque no nos han dicho la verdad completa, infiltraron la política, los guerrilleros, infiltraron el movimiento universitario, el movimiento obrero. En esos procesos de paz anteriores han dicho la verdad Rosenben Pavón y Eber Bustamante. Son los únicos que le han dicho la verdad a esos procesos de paz anteriores al país. Tuvieron la autenticidad. A mí me gusta la gente auténtica. Sí, conmigo que se olviden que de haber sido yo paramilitar, yo no habría sido patrocinador de paramilitares, sino que me habría ido para el monte de fusil al hombro. Yo he sido combatiente y de frente. Yo no he sabido pagar sicarios. A mí me gusta la autenticidad como la de Rosenber Pavón y la de Bustamante. Rosenber dijo auténticamente y por eso me entiendo con él, a pesar de que venimos de orillas del pensamiento tan disímiles. Dijo, la única verdad es que la guerrilla hizo cosas tan mal hechas que eran inconfesables. Esa es la única verdad que ha dicho la guerrilla. Y eso es lo que marca la diferencia con nuestro proceso, donde hemos exigido verdad y reparación. Lo que la FARC engendró, el paramilitarismo, tantos años de dominio guerrillero, sin que el Estado se preocupara por proteger a la gente. ¿Qué vino? El paramilitarismo. Y financiados unos y otros por el narcotráfico. Cuando yo hablo del juicio al Estado, no es por crear camorra. No es por personificar en una persona u otra. Es más que un juicio al Estado, una clarificación de la memoria histórica, para que el país sepa qué pasó y por qué. Y no dejemos que se repita esa pesadilla. Esta semana me llamaba alguien del Cesar y me decía, presidente, estoy muy preocupado, porque con esta cosa de la parapolítica que afecta al Cesar, ahora van a dejar que al Cesar se lo vuelva a tomar la guerrilla, y de ninguna manera. Acabamos de desmontar los paras y no dejamos que se lo vuelva a tomar la guerrilla. Yo voy a procurar recorrer todos los municipios del Cesar, para con la fuerza pública, para darle la total seguridad a mis compatriotas del Cesar, que si bien hay que acabar hasta con el último paramilitar, no dejamos que eso se lo vuelva a tomar la guerrilla. Cuando a mí me dicen, presidente, ¿por qué está permitiendo usted que, por qué usted es partidario de que las versiones que se dan por parte de los que están en la cárcel de Itagüí se transmitan en televisión? Hombre, por muchas razones. Que este es un país libre, porque no las transmiten en televisión, pero al otro día las filtran en la prensa o en la radio. Entonces da lo mismo. Que los paras van a distorsionar lo que allí dicen, lo distorsionan también a través de un periódico, de una emisora o de un intermediario. Que pueden afectar la dignidad de una víctima. En ese momento, que sea el fiscal que esté conduciendo la audiencia el que diga, hay un tema aquí que no dejamos transmitir, que el fiscal administre eso. Me parece muy importante que la ciudadanía vea esas audiencias para dos cosas. Primero, la gente de las regiones donde actuaron estos paramilitares ayuden a los fiscales y a los jueces con su criterio a ver si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Y segundo, para que todos los colombianos conozcamos qué pasó, tengamos claridad y evitemos que vuelva a pasar. Hace 15 días me dijeron, presidente, es que un partido de oposición va a hacer unas manifestaciones pidiendo la verdad. Y dije, ¿pero por qué? El que ha pedido la verdad es este gobierno. Lo que está apareciendo ahora se debe a la seguridad democrática. Mire, cuando un paramilitar que estaba en la zona de ubicación de Ralito se salió de allí, creo que un don Antonio, si la memoria no me falla, la orden, ¿quién? ¿Cómo? El que se salió de Ralito, a quien le decomisaron el computador de Jorge 40. Un don Antonio, le dicen. Y la orden del gobierno es, al que no cumpla, pónganlo preso. La fuerza pública lo persiguió y le decomisó el computador de Jorge 40. Y ahí empezaron a aparecer una serie de pruebas que la fiscalía ha valorado y que el país ha conocido. Eso se debe a la firmeza de este gobierno en la seguridad democrática. Los que reclaman la verdad se opusieron a la ley de la verdad. Aquí está la doctora Nancy Patricia. Ella sabe que los que nos reclaman hoy verdad no nos quisieron acompañar en la ley de la verdad cuando el Congreso la aprobó. Esta semana vino a Bogotá el juez Baltasar Garzón y hablábamos de este proceso con él. Es el primer proceso en el mundo que exige la verdad. En Colombia antes no dijeron la verdad. Lo único que dijeron la verdad fueron Rosenberg, Pavón y Ebert. Dijeron, se hicieron tantas cosas mal hechas en la guerrilla que eran inconfesables. La guerrilla no le dijo la verdad al país, ni se le exigió. Ahora se está exigiendo la verdad. En Sudáfrica, Moreno, cuando llegue a Sudáfrica como embajador, investigue cuántos casos hubo de quienes fueron culpables en el apartheid y confesaron la verdad. Creo que fueron contaditos en los dedos de las manos. Fue un proceso de paz basado en la verdad, muy espectacular y sin resultados. El nuestro es un proceso que va obteniendo resultados en aquello de la presión por la verdad. En otras partes del mundo no ha habido procesos de verdad, de reparación. Los procesos de paz anteriores en Colombia nunca se reparó a las víctimas. Estudiando procesos de paz encuentro que Chile y Argentina trataron de reparar a las víctimas por las dictaduras de Videla en Argentina y de Pinochet en Chile. Alguna reparación hubo con plata del Estado. Este es el primer proceso de paz en el mundo con reparación grande y con dinero de los victimarios. Miren, hace 20 días, un mes, le pedí a la policía que con el apoyo de la fiscalía empezaran a decomisar preventivamente los bienes de quienes están en la cárcel de Itagüí para evitar que defrauden la reparación de las víctimas. Y empezaron a decomisar bienes. Dije yo, a mí me parece grave que por el testaferrato, que por la desadministración, las invasiones, esos bienes se pierdan y no haya con qué indemnizar a las víctimas. Y ya hay mucho bien de ese decomisado. Y el lunes fue al Consejo de Ministros el presidente de la Comisión de Reparación, el doctor Eduardo Pizarro León Gómez, un hombre que ha tenido muchas diferencias ideológicas conmigo, a quien le reconozco todo su patriotismo. Es que el problema no es el debate, el problema no es la diferencia de ideas, el problema es la calumnia. Al debate con ideas se le contesta con ideas, a la calumnia de pronto hay que darle duro. Un discrepante de mis tesis, un gran patriota como el doctor Eduardo Pizarro León Gómez, es el presidente de la Comisión de Reparación. ¿Qué nos dijo el pasado lunes en el Consejo de Ministros? Digo, mire, deben suspender durante unos días la orden del presidente de decomisar preventivamente estos bienes, porque los señores que están en la cárcel de Itagüí lo llamaron a él, según él nos dio en el Consejo de Ministros, a decirle, los vamos a entregar voluntariamente. Pero el gobierno perseguirá esos bienes con toda la decisión para cumplir la ley, que ordena que esos bienes se lleven al fondo de reparación para reparar a las víctimas, y que Colombia le dé un ejemplo al mundo. ¿Qué van a pensar el ELN y la FARC? Este proceso no acepta amnistía ni indulto para delitos atroces. El país va a tener que pensar cuando vengan los procesos con el ELN y la FARC. Este proceso no acepta que los responsables de esos delitos vayan al Congreso. Por eso hay que meditar desde ya cuál es el marco jurídico del futuro para los procesos con el ELN y la FARC. Porque finalmente los delitos atroces no dejan de ser atroces porque los cometa una organización u otra. El delito es atroz por el hecho delictual, por la modalidad, el daño a la víctima. Algunos pretenden que es atroz cuando lo cometen los paramilitares y no es atroz cuando lo comete la guerrilla. Eso no puede ser. No se puede establecer la diferencia entre esos delitos. Entonces este proceso tiene unos grandes avances frente a lo que ocurrió en el pasado en Colombia, en el mundo, y frente a lo que tiene que ser el futuro de Colombia en esta materia. La mayoría de los hechos que han aparecido en este proceso son anteriores a este gobierno. Son de las elecciones de 2002, parlamentarias, y procesos electorales anteriores. Eso es bueno que lo sepa la opinión pública. Y lo decimos aquí para que aquel que quiera controvertir esto salga con la evidencia a controvertirlo. ¿Qué pasó en las elecciones presididas por este gobierno? Se aplicó bien la seguridad democrática. Recuerden ustedes el referendo de 2003. ¿Quién tuvo quejas? Nadie. La oposición fue protegida eficazmente por nuestra política de seguridad democrática. El único que tuvo que dar fue el gobierno, porque el Consejo Electoral contabilizó más de 500.000 cédulas de muertos de la fuerza pública que no pueden votar, cédulas que no se habían entregado. Si eso no se contabiliza, ganamos todos los puntos del referendo. El único que tuvo que dar fue el gobierno. Yo fui al Consejo Electoral y le hice una locución al país sobre el tema. No estuvimos de acuerdo con que el Consejo Electoral no hubiera revisado eso, pero aceptamos su decisión. No hemos acudido sino a las vías del derecho. ¿Qué pasó el domingo siguiente, en ese 2003, en la elección de alcaldes y gobernadores? Plenas garantías a la oposición. Es bueno que el país recuerde cómo han sido las elecciones presididas por este gobierno, el de la seguridad democrática, a pesar de las advertencias que hacían. Recuerdo a alguno de mis opositores diciendo, es un error que Luis Eduardo Garzón aspire a la alcaldía de Bogotá. Con ese fascista de Uribe de presidente lo hacen matar. Ese opositor no recordaba mi carrera política. En la gobernación de Antioquia, mientras estaba yo enfrentando a los bandidos de la guerrilla, estaba garantizándole las libertades políticas a todas las tendencias y le tuve que entregar a un gobernador elegido bajo mi mandato que llegó con unas ideas totalmente opuestas a las mías y les defendí todos los espacios electorales. Quienes hacían esa crítica en el 2013 ignoraban que siendo yo gobernador de Antioquia me apersoné de la protección eficaz a los diputados de la Unión Patriótica. Excepcionalmente no los mataron en Antioquia, están vivos. Iban a la gobernación a hablarme de eso y les decía yo, así mi presidente, el gobernador, nosotros estamos reconocidos, es la primera vez que nos han protegido. Hombre, díganlo, diputados públicamente, no podemos por razones políticas. ¿Y qué pasó con el doctor Luis Eduardo Garzón y los aspirantes a gobernaciones y alcaldías de origen político totalmente opuesto al mío, apoyados por partidos reales de oposición, por gentes incluso que venían de partir, que venían de antiguas guerrillas? Tuvieron todas las garantías eficaces, protección eficaz. Y no solamente las tuvieron para la gobernación, para la alcaldía, sino que las han tenido para el ejercicio de sus gobiernos. Compatriotas, ayúdenme a difundir esto, que es verdad. Este gobierno ha colaborado con todos los gobernadores y alcaldes de Colombia sin preguntarles por el origen político de su elección. Eso tiene que honrar la democracia, construir gobernabilidad, y nos da unas cartas de presentación de este gobierno. Y lo digo ahora que hay un grupo de alcaldes y gobernadores que están próximos a completar sus 4 años. Ya no es una promesa, es un hecho. Y ellos pueden mirar los hechos. Hubo unas quejas del año 2003, porque se presentó un candidato a la gobernación del Cesar y otro a la gobernación del Magdalena. El doctor Fernando Londoño Hoyos, entonces ministro del Interior y de Justicia, en nombre del gobierno dijo allá que el gobierno no estaba de acuerdo que hubiera solamente un aspirante. ¿Qué pasó en las elecciones del año pasado? Recuerden las garantías a la oposición. Visitaron todo el país, lo que no se podía hacer hace 4 o 5 años. Las únicas presiones que hubo el año pasado fueron las de la FARC contra mis electores. Hicieron un paro en la cordillera de Nariño, un paro armado. No lo pudimos enfrentar eficazmente en esos días de elecciones. Le prohibieron a la gente votar por la candidatura que yo representaba y le exigieron votar por otra candidatura. Eso no trascendió, porque los colombianos con su generosidad nos dieron tantos votos que no trascendió. Pero qué tal que hubiera sido al revés. Entonces, cuando algunos dicen que piden el aplazamiento de las elecciones de este año, de ninguna manera. A mí ya me tocó eso como gobernador de Antioquia, ese pedidito, y le dije al gobierno nacional de la época que no las podía aplazar. Uno no puede negociar la democracia. Este gobierno tiene el antecedente de haber mejorado la democracia gracias a la seguridad democrática. Por eso vamos de cara a las elecciones de octubre. Y para que siga mejorando el proceso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar todas las medidas que haya que tomar en materia de seguridad para garantizar la transparencia de las elecciones de octubre. He venido conversando con mis compañeros de los partidos que integran la bancada Primero Colombia. Por la ausencia del doctor Germán Vargas, hablé con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, he estado hablando con el Partido Conservador, con los compañeros del Partido Unión Nacional Social, etc. Y estamos acordando lo siguiente, bajo la dirección de quienes son los líderes de esos partidos, el señor ministro del Interior y el vicepresidente de la República. Estimular en todo el país un pacto de transparencia y al mismo tiempo buscar unas reformas legales y constitucionales que se requieran. Pacto de transparencia. Debe ser un pacto de transparencia que ambientemos desde ya para que la opinión pública lo interiorice. Y vamos a proponerlo a los diferentes candidatos a ver quiénes lo firman. Ese pacto de transparencia, en mi concepto, debe comprometer, entre otras cosas, a lo siguiente: que los candidatos publiquen una a una de las donaciones y de los donantes. Yo lo hice en mi campaña. Dije, mire, me publican en internet, llega un peso a la campaña, publiquen, llegó un peso de fulano. Que los candidatos, desde los candidatos a la alcaldía de Bogotá hasta los candidatos a la alcaldía del más humilde de los municipios, se comprometan con un sistema para publicar en detalle, sin omisiones, todas las donaciones a su campaña, las cuantías y los donantes. Que los candidatos se comprometan a no dejarse presionar por grupo ilegal. Que se comprometan que si reciben una presión, la denuncien de inmediato. Si les da miedo denunciarla ya, yo mismo estoy dispuesto a recibir las denuncias, o que las reciba un Comité Nacional de Garantías con representación de todos los partidos. Que los candidatos se comprometan a no dejar que los grupos violentos los presionen o los contratistas inescrupulosos para que después les asignen los recursos de la salud o de la educación o de las obras públicas. Ustedes saben que se están robando en el país muchos recursos de salud desviados a grupos violentos, que eso lo hemos venido corrigiendo. Por eso hay que poner especial atención en el tema de la salud. Reformas constitucionales y legales. Primero, partamos de este principio. Colombia necesita hoy estabilidad institucional. Hay que fortalecer la justicia, el Ejecutivo, las instituciones de elección popular, el Congreso. En el Congreso de la República separemos la institución del Congreso de las responsabilidades personales de quienes hubieran cometido crímenes. Pero la institución hay que salvarla. El país hoy tiene que crear más y más confianza. La inversión en Colombia muestra que hay un principio de confianza. Y lo único que nos va a sacar de pobres, que va a poder permitir que este país salga adelante, es un flujo sostenido de inversión. Cuidemos eso. No afectemos la confianza. Por eso es muy importante decir, congresistas que hubieran violado la ley, a la cárcel. La institución del Congreso, sólida. Todo el mundo defendiéndola. Colombia tiene unas buenas leyes, muy buenas. El régimen de inhabilidades de Colombia es riguroso, el de incompatibilidades. Las normas de financiación de campañas. Colombia tiene muy buenas leyes, yo diría, si se necesitan más, que sea para mejorar, no con la creencia de que las actuales son malas. Si se necesitan más, que sea para mejorar, no con la creencia de que hay que revocar el Congreso o de que hay que anularlo. Nos consolidemos, solidifiquemos la institución del Congreso. Se ha venido hablando de algunas reformas como estas. Primero, además del pacto de transparencia. Primero, que aquellos partidos que no pusieran el debido cuidado en la selección de sus candidatos, el Ejecutivo también lo tiene que poner. Por eso desde el 7 de agosto yo dije, el Gobierno Nacional no nombra a nadie cuya hoja de vida no haya sido exhibida en Internet unos días, para que cualquier colombiano que quiera proponer un cargo contra esa persona lo diga. Moreno, la hoja de vida suya estuvo en Internet. ¿Hubo alguna objeción? Por eso le nombró. Eso el Gobierno lo ha manejado con toda seriedad. Entonces, una de las propuestas ha sido esta, que le he escuchado a compañeros de las bancadas, que si condenan a un congresista de un partido y ese partido no puso todo el cuidado en la selección, que ese partido pierda la curul, que le descuenten los votos de ese congresista, que tenga que devolver la plata que recibió del Tesoro Nacional por ese congresista y que incluso el partido corra el riesgo de perder el umbral. A mí me parece que esa reforma hay que discutirla, ojalá aprobarla. Segundo, una que intentamos en el referendo, que los votos en el Congreso de la República sean públicos. Yo no entiendo por qué un congresista tiene que votar con voto secreto. Si allí se están efectuando votaciones sobre los intereses superiores del país, yo creo que el voto público le da mucha confianza a la ciudadanía y obliga a tener mucha responsabilidad en el Congreso. Y disuade. El que quiera ir al Congreso a hacer fechorías, sabiendo que tiene que votar allá públicamente, dice, no me voy para allá, me descubren. Tercero, hay una gran crítica a la circunscripción nacional. Muchos congresistas me han dicho, miren, la circunscripción nacional ha corrompido mucho. Ha exigido gastar mucha plata. Promueve una especie de piratería, que hay que ir a buscar votos a una parte y a la otra. Y algún congresista saca una votación grande en su departamento, le responde al electorado, la saca por ahí en otra parte y no le responde. Cuando el país convocó a la elección del 91, yo estaba en el Congreso, tuvimos un candidato y salió a la constituyente. Se hablaba de la circunscripción nacional para minorías, no como regla. Yo creo que vale la pena discutir que la circunscripción nacional no sea la regla sino que se reduzca a ser una circunscripción nacional para minorías. Me han dicho, presidente, reviva su propuesta de unicameralismo, de disminución del Congreso. Yo las presenté en el referendo del 2002 y no tuvieron éxito. Ese debate está fresco. Por mi parte, yo acepté la decisión que se tomó en ese momento, que me dijeron, presidente, no al unicameralismo. Yo lo acepté, después de que lo había defendido mucho. Por eso yo no estaría hoy en la idea de proponerlo. También propuse la disminución del Congreso, no pasó. Pero sí hubo unas reformas muy importantes. Primero, se aprobó la reforma constitucional que congela el número de integrantes de la Cámara. Si sigue creciendo la población, ya no seguirá creciendo la Cámara. Segundo, el Gobierno Nacional eliminó los auxilios parlamentarios. Los dineros de iniciativa del Congreso se tienen que manejar en audiencia pública. Y tercero, para avanzar en la lucha contra el clientelismo, introdujimos la meritocracia. Esas son reformas bien importantes que se han introducido en Colombia en este periodo nuestro. Yo rogaría que se tengan en cuenta. Entonces, le propongo al país ese pacto de transparencia y le propongo al país que estudiemos estas reformas. Le he pedido a los directores de la bancada de Primero Colombia que ellos hagan un acuerdo sobre estas reformas, me digan finalmente con el vicepresidente y el ministro del Interior cuáles deben ser los puntos del pacto de transparencia y cuáles deben ser los puntos de la reforma constitucional.